Calidad de vida.
Distinguidos oyentes, es un gusto llegar hasta el lugar donde usted está sintonizando. Gracias por ser parte de el programa Calidad de Vida. Un cordial saludo a través de Radio. El programa Calidad de Vida. Gracias porque a través de sus comentarios, a través de las sugerencias, a través de los temas que usted nos propone, a cada uno del equipo de Calidad de Vida nos motiva de que usted está sintonizando la emisora y que somos un canal de bendición para que usted en su hogar, en su familia, en su matrimonio, en su vida de joven, tenga una calidad de vida. Un abrazo enorme, gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. En cierta ocasión había una pareja que de matrimonio que todos los días, casi tipo 6 a 7 de la noche, iba a la ventana de su departamento y comenzaban a mirar hacia afuera. Y todos los días lo hacían. En una ocasión le preguntamos, ¿por qué la razón es que ustedes todos los días ven esa hora? Y ellos dijeron, es porque en esa hora nosotros sabemos que nuestros hijos están viniendo de sus diferentes actividades. Y es por eso que ustedes los están viendo, están con su mirada, cuidándolos de alguna manera. Ellos dijeron, sí, claro que sí. Y por otro lado le dijimos, ¿qué pasa cuando alguno de ellos no ha llegado? Oh, eso es totalmente diferente por cuando alguno de ellos no ha llegado. Nos preocupamos muchísimo. Con el pasar de los años, después de 10 años, esta pareja ya no miraba entre las 6 y las 7 de la noche. Comenzaba a mirar esa ventana entre las 10 a 12 de la noche. Y le preguntaron, ¿qué pasa? ¿Por qué miras? Es que mis hijos no han llegado todavía. Y cuando uno le pregunta, pero ¿cuál es el problema? Es que nosotros cuando tengamos a nuestros hijos dentro de la casa recién descansamos. Y se los veía ansiosos, se los veía preocupados, porque cuando ya era tipo 11:30, 12, ellos decían, no ha llegado, no ha llegado, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde estarán? Llamamos por teléfono, no nos contesta. Sí nos dijeron que va a venir, que no va a venir, que están todavía ahí con los amigos, que y ellos, los papás, sumamente desesperados, con mucha atención, ansiosos, y estaban sumamente tensos, preocupados, porque ellos querían tener a sus hijos bajo techo. Y cuando llegaban sus hijos, había un respirar profundo y decían, ahora vamos a descansar, porque ya nuestros hijos están acá en casa. ¿Le ha pasado a usted, distinguido oyente? ¿Cuántas veces nuestros hijos o alguna de nuestra familia nos pone con una ansiedad terrible? Nos preocupa cuando la hija no ha llegado a la casa, cuando el hijo no ha llegado a la casa, cuando el esposo dijo que a cierta hora iba a llegar y no ha llegado, o la esposa salió y dijo, estoy viniendo, y ese de estar viniendo no llegó en 1, 2 horas. Llega una ansiedad, una preocupación, una desesperación. O quizás tenemos deudas y los acreedores cada vez que vienen a la casa, toca el timbre, tocan la puerta, tenemos una ansiedad porque nos van a cobrar, porque sabemos que tenemos deudas con ellos. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar dos veces y decir, ¿cómo voy a controlar esta situación? ¿Qué voy a hacer al respecto? La ansiedad por una enfermedad, la ansiedad por deudas, la ansiedad quizás por conflictos familiares, la ansiedad por problemas matrimoniales, la ansiedad cuando llega a nuestras vidas, porque dijimos algo a nuestros padres, que estamos estudiando, tenemos buenas notas, que estamos sacando un buen récord en nuestras clases. Pero mi ansiedad es que ellos tarde o temprano se van a enterar que no es verdad. Y hay una ansiedad terrible. Y en estos minutos, justamente acá en Calidad de Vida, vamos a estar hablando sobre el tema, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi ansiedad? Todos tenemos ansiedades, sin lugar a dudas. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción caracterizada por sentimientos de tensión, pensamientos, preocupación, y eso provoca hasta cambios físicos. ¿Cuántas veces cuando tenemos esta ansiedad, hasta en la presión sanguínea, nuestro corazón comienza a latir mucho más y estamos con tanta preocupación, tenemos una transpiración de las manos y hasta nos falta el aire, se nos seca la boca? Otras veces por las ansiedades, es tan fuerte esta tensión de la ansiedad que comienza a caer los cabellos. Estamos sumamente nerviosos y somos personas ansiosas. Tenemos tanta ansiedad por una u otra razón, pero esta ansiedad tiene síntomas. ¿Qué síntomas, por ejemplo, podemos encontrar cuando uno tiene ansiedad? Nerviosismo, tensión, tristeza, baja autoestima, sensación de peligro, de pánico, y nuestro corazón comienza a palpitar mucho más, tensión muscular, una respiración acelerada y muchas veces dificultad para respirar. Le ha pasado que me falta el aire, no sé qué está pasando, qué está ocurriendo, y sabemos que está en ansiedad. Constantes pensamientos negativos. Otras veces hay temblores, transpiración, mareos, debilidad, cansancio, falta de concentración, dolor en el pecho. Y otras personas comienzan a vomitar. Dice, sí, Gustavo, yo soy uno de ellos. Tengo tantas de esas cosas que ya no sé qué hacer. Porque estoy pasando por una crisis tan terrible en mi vida que la ansiedad me está consumiendo. Estoy siendo presa de esta ansiedad, estoy siendo presa en mi propia cárcel, que no sé cómo encontrar una salida y no sé qué es lo que voy a hacer y no sé cómo voy a reaccionar y no sé hasta dónde voy a llegar. ¿Habrá alguna solución para la ansiedad? Claro que sí, hay soluciones. Mientras estamos con vida, hay esperanzas. Mientras tenemos vida, por supuesto, hay esa esperanza de poder encontrar esa luz al final del túnel. Vamos a analizar la vida de un personaje que, sin lugar a dudas, este personaje también tenía ansiedad en su vida. Somos seres humanos. No hay una persona que no diga, no, yo, Gustavo, nunca he tenido ansiedades. ¿Cómo no vamos a tener ansiedad? La ansiedad nos llega cuando quizás te han firmado ese memorándum y le ha dicho, ya no va a trabajar nunca más. Ya no va a estar en la empresa, en la compañía. O cuando llega a la casa y dice, no tenemos nada que comer. Ya esa ansiedad que, ¿y ahora de dónde? Y busca su billetera, no hay un centavo. O cuando algo ha pasado con su movilidad. O cuando algo está ocurriendo en su familia y la ansiedad está presente. Vamos a hablar de uno de nuestros personajes. Este nuestro personaje está en la Biblia. Su nombre es Elías. Elías. ¿Quién es Elías? Elías era un profeta conocido por haber realizado grandes, increíbles hazañas. Y todo esto lo hizo en el nombre del Dios Todopoderoso. Elías vivió durante el reinado de Acab y su historia se cuenta en la Biblia, en el primer libro de los Reyes. Y de acuerdo a las escrituras, por las acciones y todo lo que hizo Elías, fue un profeta, donde hizo caer fuego del cielo, donde el profeta Elías vivió más o menos aproximadamente entre el siglo 9 antes de Cristo, durante el reinado de Acab y Ocosías. Pero la Biblia, distinguido oyente, nos revela que Elías era un hombre que andaba con Dios, que recibía palabra de Dios y que podía hablar con Dios, pero también tenía problemas de ansiedad. Y la Biblia no revela sobre la vida personal y familiar de Elías. Solo sabemos que era de Tisbita y que vivía en la tierra de Galad, al este del río Jordán. El nombre de Elías, ¿sabe qué significa? Jehová es Dios. Su hijo se llama Elías, Jehová es Dios. Eso es lo que significa Elías. Y Elías, un hombre de Dios, un hombre lleno de la presencia de Dios. Pero llega un momento en su vida que tuvo ansiedad. Y esa ansiedad ha llegado a su corazón. Esa ansiedad ha sido tan fuerte que él no sabía cómo responder. ¿Qué es lo que había pasado en esta ansiedad? Ocurre de que el pueblo de Israel estaba adorando a los Baales, y mientras adoraba a los Baales allá, Elías dijo, bueno, el pueblo de Israel no puede estar adorando, tienen un solo Dios, ¿cómo van a adorar a otros dioses si ustedes tienen al único Dios vivo y verdadero? Y ahí tenían sus propios profetas, tenían sus propios ídolos, ahí estaba Baal, y entonces le dice, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver si el Dios en el cual ustedes creen, Baal, es el verdadero, o el Dios en el cual yo les estoy hablando es el Dios verdadero. Aquel que nos ha sacado de la tierra de Egipto, aquel que ha hecho milagros, pero necesitamos verificar y necesitamos verlo con nuestros propios ojos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a construir para ofrecer sacrificios. Y ustedes van a construir a través de las piedras para poder hacer el sacrificio, y ustedes van a pedir que descienda fuego y que consuma absolutamente todo, si su Dios Baal es verdadero, sin lugar a dudas, va a consumir ese sacrificio que ustedes le van a ofrecer. Y allá construyeron y pusieron toda la carne para ser ofrecida en el sacrificio. Y les dice Elías, bueno, háganlo ustedes primeramente. Y los sacerdotes de Baal comenzaban de un lado al otro a gritar y a cortarse las manos y a pedir que descienda, porque ellos creían en ellos. Y bueno, pasó mucho tiempo. Ya después, llegado al mediodía, Elías le dice, ahora me toca a mí. Y cuando él construyó, poniendo esas 12 piedras, encima puso el sacrificio. Alrededor hizo un hueco para que pusieran agua. Y todos miraban y decían, qué increíble, ¿qué va a pasar? Y es allá donde Elías le dice, Dios, tú eres el Dios verdadero. Que tu pueblo conozca y reconozca y se acuerde que tú los has sacado y que tú eres el Dios verdadero. Por favor, que descienda fuego del cielo. ¡Ah! No se dejó esperar ese Dios todopoderoso en el cual creemos y en quien confiamos. Es ahí donde Elías clama a Dios, desciende fuego, consume absolutamente todo ese sacrificio. Y dice que el fuego aún ha llegado a lamer el agua que estaba al borde. Y todos se quedaron estupefactos, admirados. Y vio ese gran milagro que Dios hizo a Elías. Bueno, uno es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Y uno puede decir, claro, él está caminando con Dios. Y nosotros muchas veces hemos visto cosas maravillosas, milagros hermosos que Dios hace en cada una de nuestras vidas. Pero de pronto le llega una nota a Elías. Y es de la reina Jezabel. Y le dice, así como has matado a mis sacerdotes, yo voy a matar tu vida. Te voy a matar. Elías, entonces, al recibir esa noticia, comienza a preocuparse. Comienza a preocuparse demasiado. Recuerde los rasgos, los síntomas de la ansiedad, sin lugar a dudas. Estos síntomas estaban siendo reales en la vida de Elías. Comenzó a desesperarse, comenzó a preocuparse. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Él piensa, dice, me van a matar, yo no quiero morir, yo tengo mucho que hacer. Y tuvo miedo. Tuvo miedo de las cosas que le iban a hacer, tuvo miedo de cómo lo iban a matar, tuvo miedo de cómo lo iban a sacrificar. Y comenzó a ver tantas cosas en su mente que él dice que tuvo el miedo. Y muchos de nosotros tenemos ese miedo también por querer enfrentar las cosas, por hacer las cosas. Y no es malo tener miedo. Por supuesto, tenemos miedo. Hay noches enteras que la que no podemos salir. A veces alguien le hace parar su movilidad y no lo conoce, tiene miedo y dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Tenemos el miedo. Todos tenemos miedo. Somos seres humanos y queremos, Dios nos ha dado ese instinto de sobrevivencia. No, uno no dice, yo me voy a matar. No, tenemos ese instinto de sobrevivencia, todos nosotros. Ahí estaba Elías con miedo de las cosas que le iban a pasar. Entonces, da el siguiente paso. Comienza a escapar. Prepara sus cosas, lo poco que tenía, y huye. Escapa para salvar su vida. Él comienza a salir, él comienza a dejar todo. Él comienza a escaparse ante las palabras de Jezabel. Usted sabe por qué ha escapado, sin lugar a dudas. Él estaba sentenciado a muerte. Iba a morir, y es por esa razón que él tenía que escapar. Y comenzó a huir para salvar su vida. Comenzó a cuidar su vida. Y en esos momentos, cuando él comenzó a huir, dijo, ¿dónde? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a ocurrir? Y salió. ¿Cuántos de nosotros huimos en momentos de crisis? Huimos en momentos de desesperación y queremos que algo ocurra, y hay personas que huimos cuando tenemos que enfrentar la situación, pero escapamos y no enfrentamos los problemas, las situaciones, las deudas, los conflictos, y a veces huimos. ¿Cuántas veces los papás huimos ante nuestros hijos porque no queremos llamarles la atención, porque vamos a lastimar su autoestima, porque queremos que vivan como están viviendo, y huimos? Y no es que estamos alejados de ellos, los miramos, pero huimos, no les decimos nada, y pues nosotros no somos esos papás que estamos ahí de una u otra manera pidiéndoles que cambien, que sean diferentes, que ordenen su cuarto, que lleguen temprano, que estudien, que se preparen, que sean algo en la vida, o porque han llegado tarde, o qué es lo que están haciendo con ellos, y huimos, no queremos. ¿Cuántos de nosotros huimos de nuestras responsabilidades como papás, como esposos, como hijos, como padres? Huimos, escapamos, porque no queremos enfrentar la situación. Y ahí es donde Elías comenzó a huir y dijo, bueno, ¿dónde me voy? Me voy a ir a Berseba. Y allí se fue con Eliseo. Allá está, se fue allá. Lo dejó en ese lugar a Eliseo en Berseba, porque él dijo, bueno, allí en ese lugar no va a pasar nada, pero él lo dejó. Pero él dijo, no. Yo sé quién es Jezabel. Yo sé lo que ella puede hacer. Yo sé cuánto dominio tiene. Yo sé que me puede buscar hasta el rincón más extremo. Y entonces, ahí es donde Elías camina todo el día rumbo al desierto. Comienza a caminar, a caminar, a caminar. Y dijo, allá es el desierto y voy a ir a ese lugar y voy a estar en ese lugar. Y se fue rumbo al desierto, a un lugar donde él piensa, dice, aquí nadie me va a encontrar, aquí voy a estar seguro. Y se fue rumbo al desierto. ¿Qué pasó allá? De pronto, la ansiedad fue tan fuerte en Elías que se sienta debajo del árbol. Caminó tanto, estaba sumamente cansado, estaba agobiado, estaba triste, desesperado, compungido. Estaba con su corazón latiendo y estaba pensando, me van a matar, me van a quitar la vida. Yo he hecho milagros y tengo que todavía servirle a Dios y continúo sirviéndole a Dios. ¿Qué voy a hacer? Soy el profeta, soy el único, por favor, y tengo que salvar mi vida. Cuando se sienta ahí debajo del árbol, él piensa y dice, ¡ay, la vida que tengo! ¿Y sabe lo que le dice a Dios? Dios, quítame la vida. Escuchó bien. El profeta le dice, Dios, quítame la vida. Mátame. No quiero morir, no quiero vivir. Prefiero morir por ti que por la reina Jezabel. Quítame la vida, por favor. ¿Cuántos de nosotros respondemos de esa manera ante nuestros problemas? ¿Cuántos de nosotros nuestras ansiedades son tan terribles, tan fuertes, que tenemos reacciones tal que quizás hemos salido noches enteras porque no encontramos una solución, un camino correcto para poder ir, solucionar, preparar, comenzar a hacer las cosas de una manera que debe realizarse en la vida como esposos, como esposas, como hijos, como padres, en tu trabajo, en tus responsabilidades y poder cubrir tus deudas? Así que para no tener que enfrentar más nada, decimos, Dios, por favor, ¿cuándo me vas a llevar de este mundo? Hemos escuchado a mamás decir, ¿hasta cuándo voy a sufrir? Ojalá me llevaras. ¿Hasta cuándo voy a estar llorando? Ojalá esté en tu presencia. ¿Hasta cuándo voy a seguir viendo estas injusticias? Ojalá, Dios, llévame nomás ya. Ya no quiero más. Otras personas decimos, estoy tan lleno de cosas, de deudas, estoy tan lleno de tanto dolor y sufrimiento en mi vida, tantas heridas que han sido marcadas en mi corazón, que yo no sé cómo enfrentar, que mi corazón nunca ha nacido el amor. Por X o Z razón, porque mis padres nunca me han amado, porque simplemente yo era uno más, o era una más en la casa, pero jamás me han amado. Y estoy haciendo lo mismo con mis hijos, y me siento mal, porque veo que mis hijos reclaman amor y no sé cómo darles. Y entonces digo, Dios, por favor, llévame. No quiero pagar deudas. Quiero huir de mis responsabilidades. Llévame, Señor. Quiero irme contigo. Y así estaba Elías cuando le dijo Dios, quítame la vida. Por favor, Dios, quítame la vida. Y entonces, ¿qué es lo que hace Elías? Dice, se acuesta, duerme, no queriendo despertar más. ¿Cuántos de nosotros hemos dormido sin pensar que el día siguiente va a llegar un amanecer? Y cuando venga el día siguiente, sabemos que vamos a volvernos a encontrar con el mismo problema, las mismas dificultades, las mismas ansiedades, y vamos a tener que enfrentar nuestros problemas. Qué terrible cuando uno tiene que enfrentar problemas con la justicia. Qué terrible cuando tiene que enfrentar problemas contra aquella persona que los hemos abandonado, aquellas personas que los hemos abandonado y que van a venir y que nos van a conversar y otra vez nos van a encarar y no queremos que llegue el amanecer. No queremos que amanezca porque sabemos que por lo menos estoy dormido, no me acuerdo de nada y algunas personas se sueñan. Elías ahí se acostó, no queriendo despertar. Nunca más. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Ya no queremos vivir. ¿Le ha ocurrido a usted que no quiere vivir? ¿Quiere morirse por tantas cosas que le está pasando? Sí, Gustavo. Sí, yo he decidido, aún personas han decidido quitarse la vida, ir a un puente o ver alguna otra manera para no vivir más. Y por supuesto, los dejamos con deudas, con conflictos, con muchas otras responsabilidades que son nuestras a nuestros seres queridos. Y le estoy hablando de nuestros hijos o nuestro cónyuge. Ahí es donde nosotros comenzamos a querer quitarnos la vida. Y hacemos de todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí no se acaba la historia. La historia continúa. De pronto, mientras estaba durmiendo Elías. Ahí es increíble. El ángel de Dios se le presenta a Elías. Mientras estaba dormido, un ángel le toca y le dice, ¡Ey, Elías, levántate! ¡Come! Él estaba sumamente dormido. Y cuando uno está dormido y despiertas, no reconoces a veces a la persona que te está hablando, ¿no es verdad? Y él escuchó, ¡Elías, levántate! ¡Come! Y él dice, ¿qué? Voy a comer, no traje nada. No traje nada, solo tengo la ropa que está puesta, no tengo nada más. ¿Quién me está hablando? Y el ángel le dice, Elías, levántate y come. ¿Cuánto de nosotros? Esas palabras también llegan a nuestro corazón. Levántate, no sigas ahí postrado, levántate. Deja de tener conmiseración contigo. Levántate. Hay cosas por qué tienes que seguir luchando. Levántate. ¿Por qué? Porque tú tienes una razón de vivir. Levántate. Porque personas te están mirando. Porque tú eres ejemplo para muchos de ellos. Porque tú eres el pilar en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Levántate porque no puedes seguir ahí postrado, postrada. Levántate. Come. Hay algo para que tú puedas saciar. No todo está perdido. Y cuando Elías despierta, dice que mira a su alrededor y había un pan recién horneado y agua. ¡Wow! Mira, usted sabe esos panes exquisitos, ricos, recién horneados y ese pancito con leña en ese hornito preparado y podía él sentirlo. Recién horneado y comenzó a ver. Y ahí estaba calientito el pan y el agua. Es lo que él necesitaba. Pan y agua. ¿Y qué hace Elías? Degusta, come lo que tiene ahí. Se sirve el agua. Y se vuelve a dormir. En otras palabras dice, sabe, ya. Barriga llena. Corazón contento, voy a seguir durmiendo. Porque finalmente, si aquí me va a llegar la muerte, que me llegue así, con el estómago lleno. Y se volvió a dormir. Y entonces, el ángel vuelve a tocarle otra vez. Lo hace despertar para que él se levante y vuelva a comer. Y le dice, Elías, esta vez, le dice Elías, tienes un largo camino que recorrer. Come, por favor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos? Necesitamos entender que Dios guarda, cuida, protege nuestras vidas y que tenemos, dice la palabra de Dios, ha dispuesto ángeles que están al cuidado de nuestras vidas para aquellos que van a heredar la salvación. ¡Qué privilegio usted y yo! Estamos siendo guardados, protegidos por ángeles. Y a veces uno dice, ¡uy, qué suerte! Aquel auto no me ha arrollado, ¡qué suerte! Aquello no me ha pasado estas cosas. No, no hay suerte, señores. Dios está guardando y cuidando. Tenemos ángeles alrededor de nosotros. Y están guardándonos. Y están cuidando. Y es entonces que el ángel le vuelve a tocar y le dice, Elías, tienes un largo camino. Y entonces allá Elías se levanta, come, bebe. Y Elías después de haber gustado, ha despertado totalmente y dijo, bueno, aquí algo está pasando, no puedo seguir durmiendo, tengo que hacer algo, no puedo quedarme bajo este árbol, he pedido morir, no voy a morir, necesito tomar una acción. Y así, a veces nosotros necesitamos tomar acciones correctas en nuestras vidas en medio de las ansiedades. Porque eso no se van a solucionar por sí mismo. Tenemos que intervenir, tenemos que nosotros planificar, buscar esa solución. ¿Sabe qué es lo que pasó con Elías? Buscó una solución. Su solución. ¿Y su solución cuál era? Ir por el desierto y llegar al monte Sinaí. 40 días, 40 noches caminó Elías para llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allá pasó Elías 40 días y 40 noches, hasta que de pronto llega al monte Sinaí. Y mientras llega al monte Sinaí, después de estar cansado, agotado, 40 días y 40 noches, llega a esa montaña y se cobija en una cueva. Ahí estaba Elías, cobijado en una cueva. ¿Ahora qué hago? He caminado tanto, he deseado morir. Estoy con ansiedad, no sé si aquí me va a encontrar o me va a encontrar Jezabel. Y a veces tomamos decisiones, decisiones que tarde o temprano nos van a afectar a nosotros y van a afectar a nuestros seres queridos. Y esas decisiones, cualquier decisión que tomemos, sean malas o buenas, sin lugar a dudas, va a tener repercusión en nuestros seres queridos. Es bueno que tomemos decisiones correctas para que nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestro cónyuge, nuestros padres, nuestra familia, disfrute de esas correctas decisiones. Pero las decisiones incorrectas, tarde o temprano, ellos también la van a pasar y la van a sufrir. Voy a irme a una pausa. Después de esta pausa le voy a continuar hablando sobre qué pasó con Elías en medio de su ansiedad, qué es lo que ha ocurrido. Hoy estamos tocando el tema, ¿qué hago con mi ansiedad? Y estamos hablando de la vida de Elías. Déjeme presentarle esta preciosa canción que estoy seguro que va a bendecir su vida grandemente.
Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos. Estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente. Pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida. Te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas. Oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Si quieres quieres tu vida transformar, dale una oportunidad al que te ama desde siempre. Cristo es el camino y la verdad, nueva vida Él te dará y estará contigo siempre. Acércate a Jesús, que es todopoderoso. Él puede cambiarlo todo, solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón. Calidad de vida está.
Un abrazo enorme. Usted que está sintonizando la emisora, gracias por hacernos parte de usted. Déjeme darle los teléfonos. ¿Quiere contactarse con nosotros? Llámeme al 240-641-2034 o puede visitar la página web que tenemos, el sitio web calidaddevidahoy.org. Estamos en el Facebook, en YouTube, en Spotify como Calidad de Vida Hoy. Si usted gusta, estamos a disposición y al servicio suyo para compartir. Tiene seminarios, organiza algunas prédicas, campamentos, retiros, temas para jóvenes, para familias, para matrimonios. Solo necesita llamarnos. Bueno, hoy estamos tocando este tema. ¿Qué hago con mi ansiedad? Estamos hablando de un personaje, Elías. Sí, Gustavo, ¿qué pasó con Elías después de esos 40 días, 40 noches? Llegó al monte Sinaí y entonces allí se quedó en la cueva. Y ahí es el momento más crucial en la vida de Elías. ¿Qué es lo que había pasado? Dios le habla. ¡Wow! ¡Qué increíble! Allí Dios le habla. Porque según Elías, allí estaba Dios. Y allí fue donde Dios le habla y le dice: Elías, ¿qué haces aquí? Perdón. Elías, ¿qué estás haciendo en este lugar? ¿Por qué estás aquí? ¿Quién te ha dicho que vengas? ¿Qué estás haciendo? Y a veces esas preguntas también nos llegan a nosotros. ¿Qué estás haciendo en ese lugar en el cual te encuentras? Es un lugar incorrecto. Es un lugar donde no deberías estar. Es un lugar donde sabes que si continúas allá, puede ser quizás un caos para tu vida. Quizás necesitas otra vez esa pregunta: ¿qué haces aquí? No es tu lugar como papá, no es tu lugar como mamá, no es tu lugar como esposo, no es tu lugar como esposa, no es tu lugar como cristiano, no es tu lugar como una persona coherente, no es el lugar en el cual tú deberías estar. ¿Qué estás haciendo? Y es ahí donde nosotros podemos responder tantas cosas o podemos justificarlas. Y ahí es donde entra Elías. Elías le responde y le dice: ¿sabe qué, Dios? Yo he servido con celo al Dios Todopoderoso. Yo te he servido. Usted es el Dios Todopoderoso y te he servido. Nunca he dejado de servirte. Soy su siervo. Pero después le dice: ¿sabe qué, Dios? Déjeme contarle. El pueblo se ha descarriado. Tu pueblo se ha descarriado. Están adorando otros dioses. Y en tercer lugar, más déjeme comunicarle que soy el único que queda con vida. No hay más que esté con vida. Soy el único. Todos los demás están muertos. Me están buscando para matarme. Me están buscando para matarme. ¿Cuántas veces le hemos informado a Dios? ¿Sabes qué, Dios? Estas son las cosas que me están pasando, estas son las cosas que estoy haciendo, estas cosas son las que creo hacer, quiero hacer y busco. ¿Sabes qué? Estamos informándole a Dios. Pero le estamos informando de tal manera como si Él no supiera de las cosas que estamos pasando. Otra cosa es que tengamos fe cuando estamos hablando con Él. Pero a veces le estamos diciendo, ¿sabes? No has hecho nada y esto es lo que estoy pasando, esto es lo que tengo. Y ahí estaba Elías. Soy el único. Me están buscando para matarme. Tu pueblo se ha descarriado. Te he servido. Muchas veces de nosotros puede salir esas palabras. Dios, tantas veces te he servido. Tantos años te he servido. Y mira lo que estoy pasando. Y mira lo que estoy viviendo. Y ve las cosas que están ocurriendo en mi vida. ¿Y sabe qué le estamos diciendo? Usted no es fiel. Usted no es consecuente con sus promesas. Usted me está fallando. ¿Usted cree que Dios nos falla? ¿Usted cree que Dios en los momentos cruciales nos da la espalda y nos dice, lo siento mucho, soluciona tu problema, porque hoy necesito arreglar un caso ahí? Está allá, tengo que ir a Sudamérica, Centroamérica, porque tu caso está en otro lado y tienes que esperar por lo menos 3 a 4 semanas para que solucione tu problema. ¿Así será Dios? No, Dios no es así. Él sabe. Y podemos ver la magnificencia de Dios. Podemos ver el poder de Dios. Cuando el salmista dice, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Aún allí, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, allí tu mano, Dios, me va a seguir guiando, hablando, y tu presencia va a estar siempre conmigo, porque nunca voy a escapar de tu presencia. Ah, podemos decir, qué cosa linda, no podemos escapar de la presencia de Dios. Pero otras personas comienzan a decir, qué terrible no poder escapar de la presencia de Dios. Yo que estoy haciendo tantas cosas incorrectas, estoy rompiendo los valores y principios que Dios ha establecido, estoy pecando y embarrándome y Dios me está mirando. Eso es el otro lado de la moneda. Dios conoce lo que nos está pasando. Dios sabe, ante los ojos de Dios, nada. Nada es oculto. Cada lágrima, cada dolor, cada tristeza, cada punzada de tu corazón, cada latir fuerte de tu vida, Dios lo sabe. ¿Cuántas veces hemos salido caminando y hemos salido llorando? Porque ya no encontramos, no puedo estar en la casa llorando, así que voy a caminar y comenzamos a derramar lágrimas y decir, Dios me está mirando, Dios le está mirando. Dios sabe cada detalle, porque aquí llegan las siguientes palabras de Dios a Elías. Dios le dice, Elías, sal de esa cueva, ponte de pie delante de mí. ¡Qué increíble! Sal, ponte de pie delante de mí en la montaña, estoy a punto de pasar por allá. Vamos, Elías, levántate, párate. ¿Por qué estás ahí tirado en el suelo? ¿Por qué estás con una moral por los suelos? Vamos, levántate. No puedes quedarte en ese lugar. Hay mucho que hacer. Hay tanto que hacer. No te he mostrado mi poder para que tú te estés revolcando en decir, no puedo, no sé qué voy a hacer, estoy por morirme. No te he mostrado todo mi poder. No te he mostrado que he hecho descender fuego del cielo. No te he mostrado que aún he parado la lluvia. No te he mostrado que puedo alimentarte. Y estas palabras llegan a cada uno de nosotros cuando Dios nos dice, no te he mostrado que cada día, cada segundo de tu vida estoy cuidando, protegiendo tu vida. No te he mostrado que hasta el día de hoy no te he hecho faltar el pan de cada día. Hasta el día de hoy he guardado, he protegido, he cuidado a tus hijos, he cuidado y guardado a tu familia. No te has dado cuenta que cada segundo de lo que pasa en tu vida está guardada, cuidada y protegida por mí. Como dice la palabra, como la gallina cuida a sus polluelos, así yo te tengo cuidado. Tú eres como la niña, tú eres la niña de mis ojos y te tengo guardado, escondido, protegido, solo que tú no quieres entenderlo. Y ahí está Elías, le dice, ponte de pie porque por allí voy a pasar. Y entonces pasa un viento recio y ese viento recio dice que parte las rocas, pero Dios no estaba allí. Hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba allí en el terremoto. Hubo fuego terrible en medio de la montaña, pero Dios no estaba en el fuego. Entonces vino un suave murmullo y Elías oyó ese murmullo y se cubrió el rostro, dice, con su manto y se puso a la entrada de la cueva. En medio de los dolores y del conflicto, Dios no te va a gritar. Dios te va a consolar. Dios te va a animar. Dios va a fortalecerte. Y Dios es quien te dice, yo no te he dejado ni te he abandonado. Yo estoy todos los días de tu vida hasta el fin. Jehová es mi luz y mi salvación, decía el salmista. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Y Dios te dice, yo no te dejaré, no te abandonaré. He prometido estar contigo y yo lo cumplo. Dios no te la va a gritar, te la va a susurrar al oído, te va a mostrar de una manera tal que a veces quedamos sin nada en decirle, Dios, perdón. Ahí estás. Y nos hace recordar de dónde Dios nos sacó y cómo nos sacó y nos puso en lugares tan altos. Y Dios nos dice, Dios, te sigo amando. Yo no te he dejado ni te he abandonado. Y ahí la palabra de Dios se hace presente a nuestros corazones, a nuestra vida. Esa palabra suave, sencilla. Cuando dice, me tienes a mí, me tienes todo. Podemos vertir como este salmista que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu diestra infundirán aliento. Dios es Dios y Él no lo ha dejado a usted. Hasta el día de hoy, guarda su vida, protege su hogar, protege su familia. Sus sueños todavía están ahí frescos. En su momento Dios lo va a sacar a la luz. Créale a Dios. Y la historia continúa. Entonces, Elías, ¿qué pasa? Cuando escucha la voz y Dios le vuelve a decir, esta vez Dios le dice otra vez, Elías, ¿qué haces? Elías, ¿qué haces? Y Elías vuelve a decirle lo mismo nuevamente. Entonces el Señor, como si Dios no hubiera entendido. Entonces Dios le da ciertas instrucciones. Le dice, Elías, regresa por el mismo camino. Perdón, regresa por el mismo camino porque yo no te he dicho que vengas. Pero he caminado 40 días y 40. ¿Yo te dije que vengas? No. Regresa por el mismo camino. En segundo lugar, ve al desierto de Damasco. Allí, mire, tienes que seguir trabajando, Elías. Hay tanto por hacer y tú estás ahogándote en un vaso de agua. Elías. Tienes que volver, ungir al rey de Asiria, a Jehú también debes ungir, a Eliseo tienes que ungir. En otras palabras le está diciendo, Elías, cumple con todo el trabajo que te he encomendado. No dejes tus responsabilidades. Yo te he dicho que estoy contigo. Yo te he dicho que no te voy a abandonar. Yo te he dicho que vamos a salir adelante. Pues vamos, Elías. Comienza, continúa. No te quedes en ese lugar en el cual tú estás. Y esas palabras llegan a nosotros así tan fuerte cuando nos dice, yo te he dicho que tú tienes que seguir haciendo, cumpliendo todas las responsabilidades que te he dado. Y usted y yo sabemos qué tipo de responsabilidades tenemos en el trabajo, en la casa, en la calle, en la iglesia, en las instituciones, en personas quienes están viéndonos y que somos, querramos o no, ejemplo para cada uno de ellos. ¿Sabes para quién es usted ejemplo? Para sus hijos. Sus hijos no se, le están mirando a usted todo lo que usted hace, desde que se levanta hasta que vuelve a dormir al día siguiente. Todo lo que usted hace, para ellos no hay nada oculto. Y un día ellos dirán, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá. O quizás dirán, no, yo nunca voy a ser como ellos. Ellos están buscando un modelo a seguir. Así que levántese de ese lugar. Es el momento de tener que decirle, ¿sabe qué, mi Dios? Perdóneme, perdóneme, porque hasta ahora yo he quitado los ojos de usted. Es el momento de tener que decirle, Dios, la ansiedad ha sido tan fuerte en mi vida que he quitado los ojos de Cristo, el autor y consumador de la fe. He sido como Pedro que en un momento mientras estaba caminando, te miraba, mientras estaba en el mar, Seguía. Quité los ojos de ti y comencé a hundirme. Y cuando me he hundido, he comenzado a clamar y decir, Señor, sálvame. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Yo te dije que camines. Ahora sabes nadar. Levanta, sal, a ver, respira. ¿Eso es lo que le dijo Dios, el Señor Jesucristo a Pedro? No. Toma de la mano, lo saca Pedro y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo estoy contigo. Le está diciendo Teresa, Miriam, Mónica, Carlos, Roberto, Marcos, ¿por qué dudas? Yo estoy contigo. Yo no te he dejado, yo no te he abandonado, yo estoy a tu lado. Estás desesperándote sin lugar a dudas, pero no estás confiando en mí. Estás con una ansiedad tan terrible que hasta tu cuerpo te duele porque no estás confiando en mí. Estás confiando en los hombres, estás confiando en tu sueldo, estás confiando en las cosas que te rodean, estás confiando en lo que tú crees, pero no estás confiando en mí, que soy el Dios Todopoderoso que hizo los cielos, la tierra y que te he demostrado hasta el día de hoy que nunca te he fallado. Ahora usted y yo tenemos la respuesta de decirle si voy a volver a confiar o decirle voy a seguir con mi ansiedad. ¿Qué decisión va a tomar? ¿Vamos a tener que decirle a Dios, perdóname? ¿O vamos a decirle, espérame, voy a continuar un poco más sufriendo con mi ansiedad? La historia termina. Cuando Dios le dice, Elías, querido, tú debes saber que he preservado a 7,000 israelitas que no se arrodillaron ante Baal. No lo han besado. Elías, es necesario que entiendas que no eres el único que ha quedado. Muchos están con vida. Que yo soy su prioridad. Y que no se dejaron ganar por los ídolos. No somos los únicos. Somos importantes para Dios, pero no somos imprescindibles. Hay alguien que lo va a hacer si usted no lo hace. Pero hoy es nuestro tiempo de solucionar. Hoy es nuestro tiempo de dejar esa ansiedad. Hoy es nuestro momento de asumir nuestras responsabilidades. ¿Por qué en estos minutos no le dice Dios, perdóname? Porque he quitado los ojos de ti. Dígale, Dios, perdóname porque mi fe ha flaqueado tanto que he preferido confiar en los hombres más que en ti. Perdóname, Dios, porque mis debilidades han sido tan fuertes que me he dejado ganar con todas esas debilidades y me he vuelto a embarrar otra vez en el pecado. Perdóname, Dios. Concédeme una nueva oportunidad para seguir en esta vida y salir adelante. quita esa ansiedad de mi corazón. Dile, Dios, aquí estoy. Necesito que saques esa ansiedad de mi vida. Me aumentes la fe. Me pongas esos ojos seguros puestos en ti, que eres el autor y consumador. Dios, ayúdame. Te necesito. Dile, Señor Jesús, hay cabida en mi corazón para ti. Ahora te pido que entres en mi corazón y en mi vida. Ven a morar dentro mío, por favor. Ya no quiero estar solo, ya no quiero estar sola, ya no quiero enfrentar este mundo y todo lo que está pasando solo. Contigo, Dios, vamos a poder enfrentarlo, y tú nunca has conocido la derrota. Por favor, Señor, ven a morar a mi corazón y a mi vida. Que hoy decido recibirte como mi Señor y Salvador. Recíbeme como tu Hijo, Señor Jesús, como tu hija. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Podemos decirle, Señor, aquí estoy. Ya no puedo más. Podemos decirle, Señor, ¿sabes? Mi vida, mi corazón, te lo entrego a ti. Ya no más. Ya no más voy a seguir luchando solo, sola. Ahora el Señor está morando en tu corazón. Es hora de levantarte de ese lugar en el cual te encuentras. Es hora de levantar la cabeza. Y es hora de mirar a los cielos y ver quién ha creado ese hermoso cielo, ese hermoso sol, esas preciosas nubes. Y ver que aquel Dios es todopoderoso. Si tus problemas son tan grandes que te están poniendo ansioso, ansiosa, con una ansiedad terrible, es que tu Dios es pequeño. Pero si tu Dios es grande, fuerte, poderoso, único, que creó los cielos y la tierra, que te hizo, a ti formó en el vientre de la mamá y te dio una razón de ser, es que tu Dios es grande y tus problemas son pequeños.
Te diremos la salida, te daremos el amor.
¿Cómo es tu Dios? ¿Cómo es tu Dios? ¿Es grande o es pequeño? Que la ansiedad va a huir, va a escapar, va a salir, cuando usted entienda que tiene un Dios poderoso. Fíate de Dios, te dice todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. Echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echa tus ansiedades sobre Dios, que Él tiene cuidado de tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios guarde y proteja tu vida. Gracias por estar en sintonía de su programa Calidad de Vida. Usted puede llamarme al 240-641-2034. Visite la página web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Estamos a su servicio. Que Dios lo bendiga muchísimo. Y ánimo, levante ese ánimo. Ponga los ojos arriba en los cielos. Tenga a Cristo en el corazón y camine seguro que el Salvador de este mundo está con usted. Y Él nunca, nunca le va a defraudar.